José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Aquí abrimos este tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que la Federación Española de Asociaciones Provida ha convocado una gran marcha, Marcha por la Vida, en las principales capitales de España y que se celebrará el próximo domingo con el lema En defensa de la vida, la mujer y la maternidad. En Madrid, la más importante, esta marcha comenzará a las 12 del mediodía y recorrerá el trayecto de las plazas de Cibeles a Sol. La causa de la cultura de la vida va más allá de las reivindicaciones políticas, pero no puede ser ajena a la oportunidad que supone el proyecto que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para la protección del no nacido y de la mujer embarazada. Es significativo lo sucedido en los Estados Unidos, donde se ha pasado de una hegemonía de los partidarios del aborto en los años 90 a una mayoría sociológica provida, mayoría precaria pero estable, según confirma la agencia Gallup, en la actualidad. El cambio lo ha liderado precisamente la Iglesia, implantando pequeños grupos provida en cada parroquia y también con grandes y pequeñas marchas y manifestaciones contra el aborto, hablando siempre, claro, en defensa del no nacido, pero sin dejar nunca en segundo plano la ayuda a las mujeres, incluso aquellas que han abortado. Esa labor constante, casi siempre silenciosa, junto a la mujer herida o con problemas, es el único medio para ir construyendo poco a poco una verdadera cultura de la vida. El Papa decía que es tiempo de abrir nuevos caminos al Evangelio, que lleguen al corazón de todos, pues también a esa periferia, a ese oscuro submundo del aborto, donde hace falta curar tantas heridas. Comenzamos en el Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada en las que venimos trabajando. Luego las desarrollamos en la parte final de este programa. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy el Papa Francisco ha recordado que la falta de trabajo hiere la dignidad humana.
En la audiencia a los trabajadores de una acería de Terni que celebra los 130 años de su fundación, ha dicho que el trabajo influye decisivamente en la vida, la libertad y la felicidad de las personas y ha apelado a la creatividad y la solidaridad para superar la crisis.
Y en este ámbito del trabajo, trabajo duro, tenemos también un mensaje del obispo promotor del apostolado del mar ante el naufragio en Asturias.
Es el obispo de Tui Vigo, Luis Quinteiro, quien quiere hacer llegar la solidaridad y la oración de la Iglesia a las familias afectadas por ese naufragio y pide además a las instituciones las ayudas que garanticen a los hombres del mar unas condiciones de trabajo justas y una vida digna.
Apuntamos ahora de las noticias de este jueves.
Hoy se ha presentado un acuerdo de la Biblioteca Apostólica Vaticana para continuar la digitalización de sus manuscritos. Finalizan las obras de limpieza y restauración de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, que serán inauguradas el próximo 11 de abril. El Cabildo de la Catedral de León, mientras tanto, ha presentado un nuevo ciclo de liturgia, palabra y música con el nuevo órgano de la catedral. El cardenal Fernando Sebastián imparte una conferencia hoy en el ciclo que conmemora los 450 años de la diócesis de Orihuela, Alicante, y los funerales por el obispo clandestino de Shanghái se celebrarán el próximo sábado, con la duda de si podrá presidirlas el obispo auxiliar Tadeo Madaquín en arresto domiciliario desde que renunció en 2012 el día de su ordenación a la Iglesia Patriótica China.
Gracias, Faustino. Toda esta información ya saben que se la vamos a ampliar y profundizar en el tramo final de este programa, después de la entrevista en la segunda parte. Pero pueden ustedes irla ya consultando en nuestro portal cope.es o también visitando nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es religioncope. Hoy nos acercaremos en la segunda parte del programa a la diócesis de Orihuela, Alicante, que está celebrando los 450 años de su fundación, con un sugestivo lema: una tierra, un pueblo, una fe, 450 años caminando juntos. Pues hoy estará con nosotros su obispo, Monseñor Jesús Murgui. Y hoy ya es el último día, el que no se dé prisa, pues se queda sin ello. El último día para poder ir a su kiosco y pedir ese DVD que están lanzando, que estamos lanzando COPE y ABC con motivo del primer aniversario del Papa Francisco. Se titula Francisco, un Papa entre la gente, 55 minutos para conocer las raíces espirituales, personales, familiares de quien es Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Lo tienen en su kiosco por último día, hoy jueves, a la venta por solo 7,99 euros. Bueno, o sea, ahora después de hablar de los DVDs, que son cine enlatado, pues vamos a hablar del cine que se ve en la gran pantalla con InfoWatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, mañana viernes se estrena una película de la que ya hemos tenido oportunidad de hablar aquí en El Espejo con su director, Vicenç Vila, hace unas semanas.
Sí, se trata de un documental titulado Yo Creo,
con guión del propio director Vicenç Vila. De momento llega a varias ciudades españolas, pero se irá estrenando en más lugares a medida que los espectadores lo soliciten. El título no puede ser más directo ni más claro. Yo creo.
O sea que habla evidentemente de la fe.
Sí, como dice su director, habla de la belleza de la fe. Toma como hilo conductor, como guión argumental, el credo y va recorriendo las verdades de la fe a través de la autenticidad de testimonios personales y de esa misma fe que se descubre en la naturaleza y se expresa en el arte sacro. Plantea preguntas, muestra caminos y, en definitiva, emplea el lenguaje del cine documental, el lenguaje audiovisual, para comunicar verdades que son eternas y que constituyen el núcleo de la fe católica.
Estamos, por tanto, ante una modalidad de cine que es abiertamente religioso.
Directo y claro. Los creyentes reconocerán con un lenguaje distinto lo que tantas veces han oído o han expresado de otros modos. Muchos se identificarán con algunas de las historias y otros, yo creo que se dirán como en el cartel anunciador: si lo que dicen de ti es verdad, haz que te conozca.
Cada vez es la verdad, y aquí lo vamos reflejando, que hay más películas con propuestas y contenidos religiosos.
Afortunadamente, cada vez son más los cineastas que tienen la valentía y el atrevimiento de arriesgarse en este terreno, porque para ellos es un riesgo, ¿eh? Y por tanto merece el apoyo y la acogida que otros no les van a dar, aunque la calidad de sus productos lo merezca. En la línea de la inolvidable La última cima, de Juan Manuel Cotelo, o de este mismo director, el proyecto Te puede pasar a ti, o Merisland, también Alexia, de Pedro Delgado, o De qué va la vida, de Hugo Burgos y Ángel González. Curiosamente, he buscado en bastantes portales de cine y estos días, y el documental, yo creo, no aparece entre los estrenos de mañana en muchos de ellos, ni siquiera como información.
Pues vamos a prestarles nosotros esa voz, lo vamos a recordar nosotros aquí, dónde y cómo se estrena.
Sí, pues se estrena mañana. A petición de los espectadores, se estrenará en más lugares, en más ciudades. Pueden encontrarlo en la página web. Pero recordemos también que esta película quedó finalista en el Festival Internacional de Cine Católico de Roma en 2013, que se exhibió con muy buena acogida en la Semana de Cine Espiritual de Barcelona, en la muestra Madrid Maná en Madrid y en Grenoble, y que cuenta con el patrocinio del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización.
Precisamente porque consideran, así nos lo contó su director aquí en El Espejo, que puede contribuir a través del lenguaje audiovisual precisamente a esa evangelización.
Eso es, el documental Yo creo, de Vicenç Vila, ha sido un fruto de la celebración del Año de la Fe, y en este caso un fruto de cine.
Pues gracias, Nifa, animamos ciertamente a nuestros oyentes, lo haremos a través de los distintos programas de COPE, a que se animen a ver esta película, aprovechando este primer fin de semana, porque yo creo que de ese primer tirón dependerán muchas cosas, ¿no?
Sí, es importante, si el primer fin de semana no tiene una acogida fuerte, nos corremos el riesgo de no poderla ver después en gran pantalla.
Exactamente, pues habrá que ir simplemente a comprar el DVD, que tampoco está mal, pero ya es otra cosa. Bueno, gracias, Ninfa. Nos vemos con más cine la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Juan Pablo Colmenarejo.
El Ministerio de Interior va a reforzar todavía más la frontera de Melilla con Marruecos. Más de 120 policías y guardias civiles se dirigen hacia la
Ernesto
zona.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
En Crimea, la policía ha detenido al presunto francotirador que mató ayer un soldado ucraniano. Esta mañana un grupo de civiles intentaba asaltar el cuartel general de la Armada.
Ángel Espósito.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha imputado por cohecho al diputado de CiU Oriol Pujol en el caso de las ITV, en el que lleva ya un año.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilado garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
Rafael conoció a Jorge.
Yo también tengo problemas de adicción.
Daniel le vendía el periódico.
Una y pico de la tarde se comunica desde Roma conmigo.
María Elena creció con Jorge.
No es fácil entender que uno está hablando con su hermano, pero que su hermano es el papa.
Francisco, un papa entre la gente. DVD ya en tu kiosco por solo 7,99€.
Una iniciativa de COPE y ABC.
Banco Sabadell presenta Creer con Gemma Nierga.
Me gustaría que me contarais quién fueron esas personas que en vuestros inicios, aparte de ilusión, de ideas, de proyecto, ¿quién fueron esas personas que confiaron en vosotros?
Creer en los negocios es darles crédito. Conversación completa en bancosabadell.com/creer. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
En Hipercor queremos que sigas ahorrando una y otra vez.
Con más de 300 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe para tu siguiente compra. Desde ya y sin compra mínima.
Por ejemplo, tienes el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo por 6,50 euros.
Y de rebote te llevas 3,25 euros.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les decía hace unos minutos que hoy nos acompaña en el espejo Monseñor Jesús Murgui, obispo de Orihuela, Alicante, diócesis que está celebrando con gran alegría los 450 años de su fundación, con el lema Una tierra, un pueblo, una fe. 450 años caminando juntos. De todo eso vamos a hablar en un momento con nuestro invitado. Antes, Eva Garbache nos ofrece su perfil.
Se define mucho por el trabajo, para lo que considera importantísimo formar un buen equipo y sumar voluntades. Y de sus tareas, la que más le gusta son las visitas pastorales, donde procura mostrar toda su cercanía a la gente. Esta semana ha visitado Orcheta, Sella y Finestrat. A nuestro invitado le caracteriza también el orden, la puntualidad y la regularidad en sus costumbres, aunque dice que vive en función de las necesidades de los demás. Don Jesús Murgui Soriano es el mayor de cuatro hermanos y tenía solo 10 años cuando entró en el seminario de Moncada, en Valencia, fruto del ambiente tan bueno de catequesis en su parroquia y su familia. Me ha costado, José Luis, sacarle algo al obispo de Orihuela, Alicante, que no sea de trabajo. Dice que es de lo que más disfruta. Hasta las vacaciones las aprovecha para preparar las cartas pastorales del curso siguiente. Yo, que empezaba a agobiarme de tanta faena, respiré tranquila cuando reconoció que le encanta el arroz y la música, ya que ha tenido la suerte de nacer en una tierra musicalmente rica. Y más me relajé cuando me contó que le gustaba el misteri de Elche, las fiestas de moros y cristianos, una buena mascletá y almorzar un bocadillo, que las mañanas son muy duras. Monseñor Jesús Murgui, que no tiene tiempo para redes sociales, le gusta leer la prensa en papel, un periódico local y uno nacional. Tiene 67 años, es obispo de Orihuela, Alicante, desde hace casi 2, y antes lo había sido de Mallorca y obispo auxiliar de Valencia.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, Monseñor Jesús Murgui, el obispo de Orihuela, Alicante. Don Jesús, muy buenas tardes. Don Jesús. Vamos a ver si recuperamos ese sonido, porque hemos debido perder la conexión mientras estábamos contando el perfil biográfico de nuestro invitado de hoy. No sé si lo tenemos a la escucha. No, todavía no. Bueno, pues vamos a esperar recuperar esa conexión en la que, porque esperamos hablar con el obispo de Orihuela Alicante con motivo de las celebraciones del año jubilar que en esta diócesis levantina está teniendo lugar, porque son 450 años desde su fundación. Vamos a intentar conocer, pues, no solo esa historia rica de tradición, de testimonio, sino también vamos a intentar saber cómo se vive hoy y qué perspectivas de futuro. Bueno, seguimos intentándolo. Vamos a ver si conseguimos conectar con Alicante, que no está tan lejos, pero a veces el teléfono es así, que es más, llego aquí con Ninfa, es más fácil conectar con Singapur que con Alicante, a veces es así la vida.
Sí, sí, pero con un poco de paciencia al final siempre se consigue la conexión.
Creo que ya podemos saludar a don Jesús Murgui. Don Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos. 450 años caminando juntos, y la verdad es que impresiona pensar en esa herencia, en cómo se ha ido transmitiendo la fe de generación en generación. Me imagino que esta memoria conmueve cuando se mira de verdad.
Sí, sí, no, está siendo un motivo muy especial para todo este año jubilar de la diócesis.
Háganos un breve apunte para los que no tenemos ni idea de cómo surgió la diócesis en aquel ya lejano 1564 y cómo se configuró.
Sí, bueno, la diócesis, yéndonos un poquitín más lejos en el tiempo, este territorio es un lugar de florecientes comunidades cristianas en los primeros siglos de nuestra era, hasta el punto de que muy pronto hay constancia de nada menos que 2 sedes episcopales: Ilici, la actual Elche, uh-huh, y Elo, posiblemente la ciudad de Elda. Pero lo que ocurre es que con la Reconquista sucede al final de la Reconquista algo un poco curioso, de que la ciudad de Orihuela y toda la gobernación suya queda en la corona de Aragón a nivel civil, y sin embargo pues eclesiásticamente seguía perteneciendo a Cartagena, ¿no? Uh-huh. Esto es fuente de conflictos y de, bueno, pues ya se sabe que en aquella época una circunstancia de estas debería ser complejísima. Eso lleva a una serie de intentos y de circunstancias de todas las formas y maneras, pero bueno, al final, en el 1564, a petición de Felipe II y el Papa Pío IV, crea, concretamente en fecha del 14 de julio de ese año 1564, el Obispado de Orihuela.
Uh-huh. Me imagino que luego, después, el hecho de que Alicante sea también cabecera y sea también sede, pues viene pues por el desarrollo de la población, el desarrollo demográfico que se focaliza especialmente en esta capital.
Sí, aquí hay un gran eje de población y de todo, que es Orihuela-Elche, que tiene actualmente 230.000 habitantes, y luego la ciudad de Alicante, que es mucho más, uh-huh. y que entonces configura que, de forma muy reciente, con Juan XXIII, el futuro papa a canonizar, se crea la actual configuración de Orihuela-Alicante.
Me gustaría que nos describiera desde un punto de vista pues, humano, sociológico, pero también específicamente religioso, ¿cómo ve usted esta diócesis? ¿Cómo es el momento que vive en estos momentos el pueblo que a usted se le ha confiado?
Bueno, la diócesis es una diócesis bastante singular, porque no siendo muy extensa en cuanto a kilómetros, sí que es muy, muy, muy poblada. Actualmente estamos, en los últimos datos, en 1.670.000+ habitantes, lo cual es muchísimos habitantes. Si además sumamos la cantidad de gente que viene ya en plan
en
turístico,
verano,
pues nos iríamos a millones. Pero vamos, 1.670.000 habitantes de población censada que vive aquí, con una realidad humana muy variada, porque tenemos una costa con mucha vitalidad, con grandes poblaciones, con una influencia turística de primer nivel, pero luego es que el interior es muy potente. El interior también está hecho de poblaciones muy grandes, con una gran tradición industrial y con una gran fuerza en el campo agrícola, ¿no? Religiosamente es una diócesis que viene a ser muy determinada por esta variedad y por esta potencia demográfica, y entonces tenemos una vida parroquial y eclesial, yo creo que muy viva, en las parroquias, en los colegios, en los movimientos y en las instituciones. Lo que pasa es que también, en la época que estamos, pues hay factores negativos que pesan, porque el momento histórico no es fácil para nadie. Uh-huh. Pesa mucho la secularización reinante, pero sobre todo es muy presente el factor turístico en todo lo que tiene de no estrictamente positivo, una inmigración muy fuerte, es una de las provincias españolas de mayor índice de inmigrantes, estamos por un 25% nada menos que de población, y luego, pues con tanta población y con tanto tejido industrial y de tanta realidad a nivel laboral y tal, pues bueno, consecuencias de las crisis que estamos atravesando también están ahí.
El motivo de nuestra conversación es precisamente esta conmemoración de los 450 años, por tanto hay una componente, digamos, de memoria histórica, de agradecimiento, pero también me imagino que es una oportunidad de mirar al futuro, porque nadie puede vivir de las rentas, nos lo decía ahora mismo, y yo le pediría que nos identificara pues un par de motivos de mayor esperanza, de mayor alegría para el obispo a la vista de cómo están las cosas en la diócesis, y también un par de preocupaciones muy específicas que usted tenga en el corazón.
Bueno,
pues me parece que
sí. Toda esa dimensión tan potente de a nivel humano el fenómeno de la inmigración y la cuestión social derivada de las consecuencias de la crisis que afecta a familias y a grandes poblaciones con tradición industrial, yo creo que todo eso, pues bueno, le preocupa mucho a la diócesis y nos ocupa muchísimo también, es decir, que no somos espectadores de esta realidad compleja que estamos viviendo. Ahora, motivos de esperanza son muchos. Yo partiría incluso de la misma base humana de las gentes de esta tierra, ¿no? Yo creo que todo este sur de la Comunidad Valenciana, todo lo que es la provincia de Alicante, tiene una base humana con una gran capacidad de gente muy trabajadora. Es decir, la gente de aquí tiene mucha iniciativa, es muy emprendedora, tiene una gran capacidad para responder en plan de trabajo, de ilusión y de iniciativa a las necesidades. Y luego ese carácter también muy propio de esta tierra, ese ser muy festeros, que yo le hago una lectura no solo en cuestión de pólvora y cuestión de ruido, sino en ese valor muy grande de ser un carácter abierto, sociable, con capacidad de hacer cosas juntas. Yo creo que ese carácter trabajador y abierto hace que la vida de nuestras comunidades cristianas tenga una especial vitalidad. Hay un clero, unos sacerdotes, para mí estoy contentísimo con los hermanos sacerdotes, un clero muy implicado, muy trabajador y con una gran capacidad de iniciativa, que para esta época, con ese Papa nuestro que nos invita al cambio, a la conversión, a ser una iglesia en salida, con capacidad misionera de reconvertir cosas, yo creo que me da mucha esperanza la gente que tenemos y el clero que tenemos, porque lo veo con ilusión y con capacidad. Y un punto final, pues bueno, el seminario, que es muy querido por la diócesis y que vive un momento con mucha esperanza de nuevas vocaciones y de trabajar fuerte de cara a ese futuro de la diócesis.
Muy, muy brevemente, don Jesús, le pediría que nos destaque, pues, este año jubilar que ya se está desarrollando, alguna iniciativa, algún punto especialmente fuerte, precisamente para vitalizar ese momento de la vida diocesana.
Sí, bueno, yo creo que habría como varios niveles. Ha habido un gran nivel de gran riqueza de transmitir a base de conferencias, de celebrar conciertos, de realizar exposiciones, para que el cuerpo diocesano pues recuperara por medios diversos esa conciencia de iglesia diocesana, de reflexión teológica sobre lo que es la iglesia diocesana, de conocer nuestra historia. Después ha habido otro nivel más estrictamente religioso, la declaración de año jubilar, el hecho de tener celebraciones a distintos niveles en todo el campo del territorio diocesano, mucha preocupación por la infancia, por la juventud, con catequesis apropiadas a ese motivo histórico de la diócesis, con materiales didácticos para nuestros colegios. Y luego, pues bueno, dejar constancia. Así hemos querido hacer un himno que quedará ahí, un libro de historia de la diócesis que quedará ahí, un mapa que recoja las realidades de la diócesis que quedará ahí, un grabado conmemorativo y una serie de publicaciones. Es decir, mucho trabajo, pero creo que
merece
un año
la pena.
Precioso.
Merece
un
la
año
pena.
Precioso.
Claro que sí. Agradecemos mucho a don Jesús Murgue, el obispo de Orihuela Alicante, que haya querido compartir con nosotros, pues, precisamente la hermosura de esta memoria del tiempo recorrido de 450 años y también la esperanza del camino que hay que seguir recorriendo. Un fuerte abrazo desde Madrid, don Jesús.
Muchísimas gracias. Un
Hasta
abrazo
pronto.
Grande.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y ya estamos abriendo nuestra página informativa de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Recordamos en primer lugar ese mensaje del obispo promotor del apostolado del mar ante el reciente naufragio en Asturias.
Es el obispo de Tui Vigo, Luis Quinteiro, el que quiere hacer llegar la solidaridad y la oración de la Iglesia recordando la inseguridad en la que viven día a día los hombres y mujeres del mar. Llama la atención a las instituciones para que procuren unas condiciones de trabajo justas que faciliten una vida digna y protegida y pide el apoyo y las ayudas sociales que se puedan ofrecer en estas circunstancias. Recuerda además la dureza del trabajo de los hombres del mar, con jornadas largas y en condiciones a veces difíciles de imaginar, siempre con la incertidumbre del tiempo y con la angustia de los golpes traicioneros del mar.
Nos vamos ahora al Vaticano, donde se ha presentado el acuerdo firmado por la Biblioteca Apostólica Vaticana para la digitalización de 82.000 manuscritos.
Más detalles, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente la Biblioteca Apostólica Vaticana tiene 82.000 manuscritos y el proyecto es digitalizarlos todos. Ya van 6.800 y hay 20 personas dedicadas a este reto. Ahora la novedad que han presentado hoy es un acuerdo que ha firmado el Vaticano con los japoneses de NTT Data, que es la mejor tecnología, la más puntera en este sistema, y en los próximos 4 años se van a digitalizar otros 3.000 documentos, es decir, se va acelerando el proceso. Ha explicado Monseñor Brugués, que es el archivista y bibliotecario de la Santa Romana Iglesia, así es el título, el cargo, que es un inmenso tesoro de la humanidad, que se le ha sido confiado a la Iglesia, son las periferias culturales del hombre y por eso lo quieren digitalizar y ofrecer para la libre consultación sobre Internet.
Gracias, Paloma. Pues han finalizado también aquí en España las obras de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo.
La apertura oficial está prevista para el próximo 11 de abril, pero hoy los periodistas han podido ver los últimos trabajos de limpieza, entre ellos nuestro compañero de COPE en Oviedo, Celso Fernández.
Las obras de restauración se llevan a cabo a buen ritmo y en Semana Santa estará lista para ser visitada entre el 11 y el 27 de abril. En el transcurso de las obras de restauración se ha descubierto algo que hasta la fecha se desconocía y que tiene relación con el apóstol Santo Tomás. A esa novedad hace referencia el deán de la Catedral de Oviedo, don Benito Gallego.
En los ojos del apostolado, los 12 apóstoles tienen los 11 todos iguales, excepto uno que tiene un zafiro azul. ¿Quién se creen que es? Pues Santo Tomás. ¿Por qué Santo Tomás tiene un zafiro azul en los ojos? Pues porque necesitó ver y tocar para creer.
Además, en esas fechas se va a ofrecer la posibilidad de poder ver la reliquia del santo sudario original, que se va a proteger de manera especial en una urna de cristal y que se expondrá en la misma Cámara Santa.
Terminamos con una semana ignaciana que va a celebrar la Universidad Pontificia de Comillas.
Así ha sido organizada dentro de los actos conmemorativos del segundo centenario de la restauración de la Compañía de Jesús y la canonización de Pedro Fabro, además de un ciclo de conferencias y la proyección de la película Lutero. Hay una exposición bibliográfica en la sede de la Universidad de la calle Alberto Aguilera de Madrid que reúne documentos relacionados con los acontecimientos religiosos, políticos y culturales de aquella época.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestra edición de hoy en El Espejo con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y Eva Galbache a cargo de la producción. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE y toda la información de España y el mundo que les trae, como siempre, Ángel Espósito. Hasta mañana. Buenas tardes.